En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Baby got a head down. Baby got a head down to the ground. Looking for a stranger. Looking for a stranger to love.
El partidazo de la cadena COPE esta noche con Miguel Rico, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Ciro López y un montón de compañeros que nos van a acompañar en este tramo de información. Bueno, este que van a escuchar es Pepe Castro, el presidente del Sevilla, que vivió una situación muy comprometida que parece haber resuelto en las últimas horas, pero yo creo que haciendo un llamamiento a la Liga para que cambie su forma de apretar a los clubes.
Es que la Liga lo que quiere es que los clubes no se endeuden más de lo que pueden, y esas normas no engañemos. La hemos aprobado todo. La Liga somos los propios clubes. Pero es verdad que hay cosas que hay que resolver. Es que es una barbaridad de que la Liga no comience o vaya de acuerdo con el mercado. La realidad es que hay operaciones previstas en todos los clubes que resolverían pues la mayoría de los casos que no pueden ser inscritos.
Pepe Castro. Bueno, es una realidad lo que ha contado. Os voy a llevar...
Absoluta.
Sí, lo que ha contado es que es verdad. Os voy a llevar por todos los equipos de primera. Sí, es casi un minuto de juego y resultado de tiempo de juego, ahora que está aquí ya Paco González para empezar. El viernes que estará Paco González para contar el inicio de Liga. Para preguntar si están inscritos todos o no en los equipos de primera. Por ejemplo, en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, ¿tiene inscritos a todos el Madrid, sí o no?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Sí, 23 jugadores inscritos. Solo están vacantes el dorsal 9 y el 25. Inscritos las cuatro caras nuevas: Bellingham, Brahim Díaz, Joselu y Fran García. También Odriozola, que puede salir. Y no está inscrito, se le busca destino, Renier.
Todos inscritos, los importantes en el Real Madrid. En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿quién está inscrito y quién no?
¿Qué tal, Corro? El Atlético de Madrid tiene 25 fichas ocupadas, que es el máximo que permite la Liga para primera y segunda. Tiene inscritos a 3 fichajes: Azpilicueta, Mourinho y Javi Galán. También a 2 que vuelven de cesión, como Samu Lino y Riquelme. Está el caso polémico de Joao Félix, que también está inscrito con el número 18. Y quedaría por inscribir un fichaje, que es el de Soyuncu. Para que se inscriba Soyuncu tiene que salir uno, todo apunta a Mourinho, pero también si sale Joao Félix podrían inscribirle en esa plaza.
Le falta Soyuncu. En la Real Sociedad, Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Muy buenas. Pues 22 inscritos, solo ha inscrito a uno de sus dos fichajes, a Marí Traoré. Todavía no está registrado Andrés Silva, que está lesionado. No va a poder jugar ni contra el Girona ni contra el Celta posiblemente. De momento no figuran los potrillos del Sanse, que seguro van a estar en dinámica de primer equipo, como Marrero, por ejemplo, el portero, o Olasagasti. Y sí está inscrito Martín Merkelanz, que lleva ya 2 años luchando contra una lesión grave. O sea que pocas novedades en la Real, todavía le quedan huecos y está mirando a la Premier para reforzarse.
En el Villarreal cuenta Juan Igual, que están todos inscritos. Así se hacen las cosas en la casa de los Roch. Atención con problemas. En el Betis, Oliva, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Corro? Tiene muchos problemas. Por ejemplo, no tiene ni un solo fichaje inscrito y en la lista de jugadores que de momento no están disponibles para la primera jornada ante el Villarreal aparecen jugadores como Bartra, Bellerín, Marroca, Isco, Rodri, Ayoce, Miranda, Raúl García y los chavales Juan Cruz y Xavi Riad, que ha llegado cedido por el Barcelona. Es decir, 10 jugadores sin inscribir todavía. Lo que espera el club es intentar, antes del domingo, que al menos 2, 3, máximo 4 puedan ser inscritos. Prioridad para Pellegrini, Ayoce o Marroca, pero por segundo año consecutivo el Betis con problemas en las inscripciones.
O sea, que tiene muchos problemas el Betis. En Osasuna dice Alberto San que hay 21 jugadores inscritos, solo falta Mojica. En el Atleti luego dice Peña que están todos inscritos. En el Mallorca, Luis Ángel Trives, ¿cómo está el Mallorca?
Bueno, pues en Mallorca los jugadores que ya estaban no los ha podido inscribir sin problemas. En cuanto a los fichajes, de los 5 que ha realizado, hay 3 que están inscritos, quedan por inscribir: Sean Larin, que acaba de llegar, y Sibe van der Heijden, el que fue cuarto fichaje del Mallorca esta temporada.
O sea, la estrella de Larin todavía no está inscrito. En el Girona, Raúl Chao, ¿cómo está la cosa?
El Girona tiene inscritos a 20 jugadores, entre ellos a Manu Vallejo, que no tiene la continuidad segura en las órdenes de Michel. Falta por inscribir al portero Gazzaniga, en el centro del campo faltan Yángel Herrera y Borja García, y en la delantera al recién fichado, el ucraniano Artem Dovik.
En el Rayo Vallecano cuenta Ganga, que tiene a todos los fichajes inscritos. Fijaos, un equipo que parece que tiene siempre muchos problemas, pues Martín Presa los tiene a todos inscritos. En el Sevilla, Víctor Fernández, ¿lo han resuelto todo en el día de hoy?
Sí, sí, todo, todo. Le ha metido tensión esta mañana el presidente del Sevilla, el director deportivo, pero a media tarde han confirmado que han inscrito a Badé, a Gudel, a Gattoni, a Sou, recién llegado, y a Pedrosa. Están todos, solo están fuera los cedidos, que no están en la lista porque la intención es que salgan todos. Es decir, que el Sevilla no tiene problema, el Sevilla ha abordado esto de las inscripciones.
En el Celta, gracias Víctor, dice Álvaro Lorenzo, que tienen a 18 jugadores inscritos. En el Cádiz cuenta Rubén López que hay 22 jugadores inscritos. Faltan Lucas Pires, Iza Carcelén y Sergi Guardiola, que está lesionado. En el Getafe también hay problemas, Isaac Avilés.
Bueno, Corro, hay 17 jugadores inscritos, solo quedan 6 por inscribirse. 3 son nuevas incorporaciones: Daniel Fuzato, el portero; Choco Lozano, el delantero que llegó libre del Cádiz; y Omar Alderete, que lo han fichado este verano. Y 3 que ya estaban en la plantilla: Gastón Álvarez, Damián Suárez y Mauro Lambarri, que ya sabemos que lleva varios meses con problemas de lesión.
O sea, problemas en el Getafe. En el Valencia, que es un club ahí que siempre está con problemas, Fermín Rodríguez, ¿cómo lo tienen?
Corro, pues en el caso del Valencia, a estas horas hay 20 jugadores inscritos, entre ellos Pepelu, que es el único refuerzo. También 4 jugadores con los que no se cuenta, como Sommer, Rasiz, Castillo y Marcos André. Pero aquí el problema es otro. Aquí es que no hay fichajes que inscribir porque el IM ha dado órdenes de congelar todas las operaciones que estaban avanzadas. Por eso, ya quisiera el aficionado valencianista que se hubieran realizado esos 5 o 6 fichajes que pidió Baraja el sábado y que se estuviera trabajando para inscribirlos.
O sea, el problema es que no hay fichajes en el Valencia. Gracias, Fermín. En el Almería, Jordi Folqué cuenta que hay 21 jugadores inscritos, que faltan Dion Lopi y los fichajes que lleguen, como por ejemplo el que ha llegado ahora, que es Sergio Arribas. Atención a este equipo. Vamos con los 3 que han ascendido. En el Deportivo Alavés hay problemas, José Ángel Peña.
Sí, porque de momento, Corro, buenas noches. El conjunto albiazul tan solo tiene inscritos a 11 futbolistas de su actual plantilla. Una lista en la que a día de hoy no figuran ninguna de sus 5 incorporaciones. Esto es Rafa Marín, Antonio Blanco, Guevara, Maras y Simeone. Este último, evidentemente, no tendrá ficha hasta que no se recupere la grave lesión que sufrió el domingo. Y también están a la espera de ser inscritos otros futbolistas como Javi López y Owono.
O sea, 12 has dicho, 12 jugadores.
11 jugadores inscritos. Jason, que no está ya en la plantilla.
El Alavés está como el Barça. Sí. En el Granada cuenta Jorge de la Chica, 17 inscritos. Hay 10 no inscritos: Víctor Díaz, Torrente, Ricard, Manafá, Alberto Perea, Gonzalo Villar, Melendo, Diedú, Rochina, Beisman. O sea que tiene un montón de jugadores sin inscribir. Y en Las Palmas, Juan Fran Cruz, ¿cuál es la situación?
Hola, ¿qué tal, Corro? Son 19 inscritos a esta hora de la noche. Es verdad que falta por inscribir a Singraven y también a Aaron Escandón, y no es, es menos cierto que la Unión Deportiva Las Palmas está buscando un central, un centrocampista y un delantero para completar lo que es la plantilla. Además, estos 19 inscritos, Corro, hay que comentar que es probable que Pinchi en las próximas horas pueda seguir también seguido de la Unión Deportiva. A esta hora de la noche, 19 inscritos a falta de los que están fichados de Singraven y Aaron Escandón.
Así está el fútbol en primera. Le he dicho a Ganga, digo, dime cómo está el fútbol en segunda, que si en primera hay problemas, en segunda, Carlos, ¿cómo está el asunto?
Pues varios clubes también en problemas, Corro. Muy urgente la situación para dos equipos que están peor que Barça y Alavés. Los que menos inscritos tienen son el Alcorcón con 8 y el Cartagena con 9. Esos son los que más urgencias tienes. Y luego casos sorprendentes: Zaragoza y Mirandés, solo 11. Y el más llamativo, sin ninguna duda, es el del Levante, recién descendido de primera división y que solo ha inscrito a 12 futbolistas.
Bueno, así está el fútbol español. ¿Qué os parece? A punto de empezar la liga, con el repaso que hemos hecho, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis el panorama?
Pues, lo primero que habría que decir es que para los que se estén tocando ahora con el codo, como diciendo, ¿ves? Esto está bien. Pues que mal de muchos, consuelo de tontos, y que por muy duras que haya puesto las cosas la liga, es verdad lo que ha dicho el presidente del Sevilla, que esas normas las aprobaron todos y que hay muchos que no han sido capaces de cumplirlas por causas imputables o no imputables a las directivas, pero no han podido cumplirlas y por eso están como están.
Roberto, Mónica, Siro.
Sí, yo es que estoy a favor del control de gasto y del fair play financiero y todo eso, y además como es que esto no tiene mucha vuelta de hoja, tienes que gastar en virtud de lo que produces, de los recursos que tengas y demás. Y luego que estamos viendo que hay clubes que sí que lo han hecho bien, o sea que las cosas se pueden hacer bien. ¿Qué haces con lo que lo han hecho bien? yo soy el Rayo y yo estaría tranquilo y digo, pues que empiece la liga a mí, usted que me cuenta, ¿no? Por ejemplo, un equipo pequeño, digamos, entre comillas, y que las cosas las tiene bien hechas. Yo creo que lo que tiene que hacer los demás es espabilar. Si estoy de acuerdo mejor con el presidente de Sevilla, pues que el mercado debería ir con las fechas de mercado deberían ser otras y esto ir acompasado, porque es un poco lo que limpia y lo que te permite jugar sí. con las cifras.
Acabar antes de que empiece la liga, dices, ¿no, Roberto? No,
sí, seguro, antes de que empiece el campeonato esto tiene que estar liquidado y eso te permitiría balancear todo mejor, ¿no?
Se tendría que bajar la barrera en el justo momento en el que empieza la competición, eso...
No, a mí me gustaría preguntarle algún día a Javier Tebas, que llegó para igualar el fútbol y para solucionar el problema económico que tenía, ¿dónde están las soluciones y dónde está la igualdad del fútbol español? O sea, porque es que yo creo que está peor que cuando llegó él. Entonces, a mí alguien me lo tiene que contar. Y después, bueno, estás en desventaja, evidentemente, las normas deben ser obligadas y tal, pero estás en total desventaja con el resto de clubes europeos. O sea, y poníamos un poco como ejemplo, ¿no? El Villarreal, que quizás sea, digamos, el referente. Bueno, es que el Villarreal es referente, pero ha tenido que vender a dos de, o sí, tres sí. de sus estrellas para que económicamente poder
es cierto, estar. Es cierto, claro, que tuvo que vender y comprar por menos dinero para tenerlos claro, a dos distintos.
Y es,
claro,
digamos, el gran ejemplo que siempre se pone, ¿no? El Villarreal.
Bueno, el Villarreal.
Entonces,
que
a mí alguien
ganando,
me lo tiene que contar.
Pero es que porque
ganando...
los...
Que estaba ganando competiciones hace un año. Hace un año
y, que
estaba
un y que tiene un estadio magnífico.
Pues sí, pero que ha tenido que vender a...
Lo
sí,
hace
sí,
bien,
por eso te digo.
Lo hace bien, pero el hecho es que, Ciro, el hecho de que en otras partes no exista, en otros países, no exista el control este exhaustivo que tiene la Liga y que eso deja en inferioridad, bueno, es verdad, pero no te permite hacerlo tú mal porque otros lo estén haciendo mal.
Ya, pero es que, pero escúchame, pero el Barcelona estaremos de acuerdo que está en la peor situación económica de su historia.
Hombre, por descontado.
Y a esa situación ha llegado estando Javier Tebas ya de presidente, porque claro, si dices, bueno, es que Tebas lleva 3 años y esa ese control financiero pues lo lleva aplicando desde hace 3 o 4 años, pero resulta que no sé cómo es el control financiero, no sé cómo si ha permitido pues estabilizar los clubes. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo, valga la redundancia, del Barça. O sea, el Barça creo que llegó Tebas en el año 2013 o 2014. O sea, está en la peor situación económica de su historia. Entonces, está en quiebra técnica, como decía Roberto. Entonces, que me lo cuente, alguien me lo tiene que contar.
Los sueldos son altísimos. Y me decía el otro día Gonzalo, creo que no me equivoco en los nombres, Gonzalo Miro, me decía que del Atlético de Madrid, que entre Simeone, Oblak, Coque y Saúl, eso ya son más de 100 millones de euros de sueldos.
¿Y eso lo controla
claro,
la Liga o no?
Claro,
lo controla,
sí,
¿no?
Eso lo controla la Liga. Sí,
ya, bueno, pero solo que aquí con el... debería existir, hay un semáforo en rojo, cuando te pasas, a lo mejor tenía que haber un ámbar para que no entres en esa...
Claro, ¿cómo el Barça puede haber llegado a esta situación?
Sí, bueno, pues, exacto,
sobre todo porque del Barça nos han hecho
habiendo
creer durante mucho tiempo que, bueno, el principal culpable era el salario de Messi. Pero es que Messi ya lleva 2 años fuera del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pero... Y detrás de Messi se han ido Piqué, se han ido otros muchísimos
jugadores. Bueno, es cierto, Mónica, que arrastra un poco toda esa situación.
Ya, y la pandemia. Y la pandemia. Tampoco debemos olvidarnos de la pandemia.
Sí, que hizo daño. Oye,
perdón, que en esa situación salió en una portada de ámbito nacional.
Sí, en el mundo.
Messi arruina al Barça.
Sí, es verdad.
O así, arruina Messi al Barça. Y parece claramente demostrado
que
el problema no era Messi.
Oye, perdóname un segundo. Víctor Navarro, empieza a haber información. Ya hemos dicho que yo por lo menos tengo la creencia de que Laporta va a encontrar una solución. ¿Empieza a haber informaciones que hablan de que puede haber encontrado esa solución?
Sí, ha avanzado de hecho hace nada, unos minutos, Gerard Romero, el periodista Gerard Romero, que el club azulgrana recibirá la cantidad de 30 millones de euros antes de finalizar el mercado de verano, antes del 31 de agosto, y será gracias a un fondo mexicano, de capital privado mexicano, que se llama Mountain Nazca, que comprará el 49% de Barça Studios, lo que quedaba pendiente, por un valor de 180 millones, pero les adelantan 30 millones para este mercado, para poder operar este mercado. Esos 30
bueno,
millones
eso,
más las salidas
eso,
de jugadores...
Eso no te resuelve el inicio de la liga, ¿eh? Porque si ya te da, si ya te están diciendo que será antes de que acabe el mercado, bueno, estamos a...
Sí, que puedes empezar sin todos los jugadores.
Estamos empezando agosto, sí.
Sin todos los jugadores. Sí, sí. Bueno, pues este es el panorama del fútbol español. Es evidente que llama mucho la atención que un equipo como el Barcelona esté en esta situación a pocos días de no tener inscritos, pero en el resto también hay problemas. Y en segunda, yo me quedo alucinado ahora con lo que ha contado Ganga. Hay equipos que tienen 8 y 9 jugadores
y sin palancas
inscritos.
Para activar.
Y sin palancas para activar, efectivamente.
Claro, el Barça tiene palancas, pero...
Sí, sí, que tiene que haber ahí un ingeniero financiero para intentar arreglar todo eso. Oye, al margen de todo esto, que va yo a concentrar la atención seguramente en los próximos días, de lo que habéis visto hoy, Rico, seguramente que has echado un ojo al Barcelona, ¿te ha llenado el ojo algo de lo que has visto en el partido del
sí,
Barça?
Bueno, algo que ya sabía, que es lo de este chico...
¿Lamine Yamal?
Sí, Yamin... pues mi sensación es que solo tiene 16 años y hay que ir con muchísimo cuidado. Es todo lo que puedo decir de un tipo que para mí es va camino de ser un futbolista maravilloso. Y hoy en el Camp Nou lo ha demostrado una vez más con cada movimiento que ha hecho, con balón y sin balón, incluido el pase de gol a Ferran, que es majestuoso. He visto que tiene un problema gravísimo con el lateral derecho, que ya lo viene demostrando desde hace muchas temporadas, y hoy hemos visto en esa posición a Araujo prácticamente más que a Koundé, lo cual podría interpretarse como que Koundé ha ganado el pulso con el entrenador al preferir jugar de central que de lateral, y que bueno, hay que buscar la manera de encajar a Gavi en este equipo, porque la sensación es que será un jugador muy importante, pero titular muchas menos veces
sí,
de las que...
De eso hablamos el otro día, cuando esté Gundogan, que yo creo que con Oriol, Gundogan, Pedri y De Jong hay un problema ahí.
Sí, porque parece que, claro, que el dibujo va a ser con cuatro. Es verdad sí. Que lo ha cambiado completamente en la segunda parte y han salido chavales peloteros que la mueven muy bien. Yo no voy a decir nada respecto a si puede acusarse o no la baja de un futbolista, pero lo que sí sé es que apostando por Yamin y por Abde, el Barça tiene juego por los extremos, seguro.
Está publicando en la portada del diario Marca Digital, Roberto, tu compañero Fernando Carnero, los fichajes están en casa y no lo saben. Y es verdad que ves el final del partido con Abde, con Yamal y con esta gente que dices, joder, tiene... Fermín bueno, y tal, que tiene muchos jugadores buenos.
¿No? Lo tienen que saber porque, oye...
Que
lo sepamos nosotros, yo da por descontado que lo saben ellos. Ahora, luego es una cuestión, supongo, de tener valor o necesidad. La necesidad de no poder inscribir a lo mejor te obliga a tener valor con jugadores que una vez les des la oportunidad, luego ya no puedes sacarle del equipo.
Y luego que siempre es muy agradecido cuando salen los chavales en un partido de estos, le dan la vuelta, esa frescura, digamos que eso siempre le calienta a la gente y ve lo que tienen ahí. Y además que en este caso creo que es verdad que lo tienen ahí, que son chicos con muchísima calidad. Pero luego prudencia, luego hay que salir febrero en no sé dónde a dar la cara o a resolver un partido que no es el de esta noche contra el Tottenham.
La verdad es que lo que hoy ha hecho Yamin con Reguilón es de los baños más impresionantes que he visto.
Sí, sí, la imagen se ha convertido en viral y es verdad que le ha hecho un regate.
No, pero es que cada acción, no ya por el regate, cada acción le ha ganado en anticipación, en regate, en velocidad, en todas.
Oye, quiero poner un sonido de Ferran Torres que ha anunciado antes Víctor Navarro sobre lo que él percibe y cada vez que habla él se siente la necesidad de reivindicarse y de lanzar algún mensaje.
Bueno, eso no depende de mí. De mí depende que.
Bueno, eso no depende de mí. De mí depende que cada vez que esté en el campo del máximo y que luego se refleje el trabajo que hago fuera, que parece que nadie lo ve. Es muy fácil criticar y hablar, pero bueno, al final yo sé lo que hago. No creo en la suerte.
No cree que en la suerte, cree que.
Creo que al final lo que se está viendo es fruto del trabajo y a seguir. El míster es quien decide.
Y bueno, a seguir, el míster es el que decidéis.
Me recuerda alguna frase a eso de tengo el móvil en modo avión cuando le preguntaron por el futuro, o sea que él sí se siente un poco agredido a veces por la crítica. Víctor, ¿quieres decir alguna cosa más de todo lo que hemos hablado, el partido, el futuro, lo que quieras decir?
Sí, mira, de Ferran, ya que escuchábamos ahora a Ferran, que hablando ahí con su entorno al salir del estadio me decían que cuidado porque le puede hacer mucha competencia a Lewandowski, porque Ferran viene como un tiro, Lewandowski no está tan fino, no está al 100%.
Era su familia, viene como un tiro. Era su familia, ¿no?
Sí, bueno,
si no hubieras dicho su entorno, sí, habríamos adivinado que te lo ha dicho su entorno.
No, no, pero que está, no, que está muy contento, están sí, muy sí, contentos que, porque no, ya sí, no se que, habla de ellos. No,
que
es y no
información,
están en el
pero
foco,
que parece que
en el... Ferran no está en el foco.
Lewandowski ha marcado el minuto 3, ¿eh? Sí.
Que parece Lewandowski sigue estando algún escalón por encima en este momento de Ferran. Que de Ferran recuerdo yo que cuando se lesiona en la Liga de Naciones con España, en ese momento era el mejor futbolista español. O sea, cuando se lesiona en el partido contra Italia, que no puede jugar contra Francia, era el mejor futbolista español. Pero luego, eso hay que mantenerlo en el tiempo. Víctor, mañana hablamos. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta mañana, ¿eh? Que hay trabajo allí en Barcelona. Miguel Ángel, ¿alguna cosa del Madrid? Porque el Madrid está a la sombra de todo, ¿no? O sea, está tan tranquilo todo como casi el final de la temporada pasada, ¿no?
Sí, sí, esperando el final del mes a ver qué pasa con Mbappé, que acapara todo. Lo deportivo, el equipo sigue trabajando con esas tres bajas ya para el debut en San Mamés. Por cierto, un estadio que evidentemente históricamente asusta, pero que en los últimos años el Madrid le tiene tomada la medida en Liga. Las últimas 8 visitas se han saldado con 6 victorias y 2 empates. Eso sí, hace 2 años cayó eliminado en la Copa del Rey, y vamos a ver por qué once apuesta Ancelotti, ¿no? Yo creo que va a apostar por ese rombo, por el que viene ensayando durante la pretemporada, con Vinicius más centrado y Rodrigo en punta, con Bellingham por detrás. Vamos a ver qué centrocampistas ocupan ese rombo, y luego a ver si Fran García aprovecha la lesión de Mendy para ser lateral izquierdo, o es un poco más conservador Ancelotti y apuesta por Rüdiger en esa demarcación.
Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego.
¿Qué quieren que les diga? De Mbappé no ha pasado nada. O sea, cuando pase algo contado, pero es que no ha pasado nada.
Bueno, de hecho, la mayoría de los días no pasa nada.
No pasa nada, efectivamente. O sea, yo trato de hablar lo menos posible porque entiendo que es una contratación que atrae mucha atención, pero es que no ha pasado nada. O sea, no hay que sepamos, a lo mejor ha pasado algo y no nos hemos enterado, pero hoy no ha pasado nada. Que se ha entrenado con lo que llaman allí en Francia los indeseables, los jugadores que no cuentan para el club, que es una bonita manera de denominar a los que no cuentan, los indeseables. O sea, no hay manera más cruda de llamarlos. Y en el Atlético de Madrid, he venido contando en los últimos días, Javi Gómez, que Morata se queda, y Morata se queda, ¿no?
Y Morata se queda, pero vamos a esperar hasta el 31 de agosto. Es que hemos pasado de Morata renueva hasta el 2026, se baja un 40% el sueldo para ayudar al Atleti porque se quiere quedar. Luego hemos pasado a Juanma López, representante de Morata, haciendo la gira por Italia y ofreciéndolo a clubes como el Milan, la Juve, la Roma. Y ahora hemos pasado a que Morata, avanzaba el otro día Fabrizio Romano, va a renovar un año más. La información que tenemos en la cadena COPE es que quería solucionar sus asuntos antes de la gira, no lo solucionó, tuvo esa charla con el Cholo, parece que el Cholo le convenció para que se quedara, y esa es la idea que tiene Morata ahora mismo. Pero yo con Morata hasta el 31 de agosto...
Le han cambiado... Perdón, termina.
No, que digo que no diría...
Que hasta el final no asegurar nada. Que le han cambiado de nuevo el dorsal a Joao Félix, ¿no?
Pasó del 7 que se lo quitó Griezmann, no se lo dio el Atlético de Madrid, al 17 que dejó vacante Saúl, al 18 de su amigo Felipe, que ya no está en el equipo.
Bueno, no es, o sea, no tiene la repercusión que tiene lo de Mbappé, ni las formas son las mismas, pero es evidente que
es un lío muy serio.
Que Joao Félix está viendo una situación muy incómoda, que a lo mejor se ha labrado él, pues posible que se la haya labrado él, pero está viendo una situación muy incómoda en el Atlético de Madrid. Compañeros, Rico, Palomar, Mónica y Siro, mañana más.
Muy bien.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Bueno, gracias por acompañarnos esta noche. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con una noticia que les va a contar Áviles sobre Movistar.
Sí, corro porque a los que nos gusta el fútbol, que aquí somos unos cuantos, sabemos que nuestras vidas están marcadas por él. Y en Movistar también lo saben. Todos recordamos un aniversario, un cumpleaños o el año que terminamos la carrera por un gol, por una victoria o por un título de nuestro equipo. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Y ahora, si te vas a Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Mira, Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. ¿A qué esperas? Acércate ya a tu tienda Movistar.
Gracias, Avilés. Lo siguiente va a ser una conversación con una jugadora de la selección española que está en el Mundial de Nueva Zelanda.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.